trataba de pescar un poco qué hay en común en las tres lecturas. Y entre otras cosas, pero quizás la más importante y no nos viene mal, es el tema de la niñez. En las tres lecturas están presentes el niño, la niña, los niños, ¿no? Para nosotros los niños en el sentido de símbolo de fragilidad. Fíjense, la primera lectura ya es consoladora. Como un niño en brazos de su madre, así yo los consolaré. Imagen maternal del Señor y esta imagen de fragilidad nuestra en primer lugar, ¿no? Y fragilidad de aquellos a los que cuidamos, ¿no? Educar es cuidar fragilidades, se dice, ¿no? Si pasamos al Salmo, se vuelve a repetir la petición y uno aparece la imagen del niño. Y uno casi en el Salmo podría hacerlo petición en esto que es la infancia espiritual. Es ese Salmo de los Salmos más cortitos que hay. Y el tema es la infancia espiritual. ¿Qué significa ser niño, no? O sea, y entonces dice allí, uno lo puede hacer a modo de petición, que mi corazón, o nuestro corazón, que mi corazón no sea ambicioso, que mis ojos no sean altaneros, que no pretenda grandezas que superan mi capacidad, sino que acalle y modere mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Eh? Puede ser la imagen de este niño en brazos de su madre, pero interesante, los que entienden de Biblia, que no soy yo, dicen que este niño, la traducción sería como el niño recién destetado. Y para los judíos, un niño recién destetado no es un bebito. Tampoco un guaso de 15 años, digamos así, ¿no? Sino que es alguien que ya camina, ya salió de los brazos de su madre. Y entonces es interesante porque estar en los brazos de Dios no es esta imagen del niñito que está todo el tiempo acurrucado, sino que es alguien que ya salió de su madre, ya enfrentó el mundo. Ustedes hijos, nietos, nietas, nietos, hijos, hijas, posiblemente de chiquito, una vez que se desprenden de la mami, en cara para afuera, antes rompe todo en la casa, rompe los platos, qué sé yo, va tirando todo a su paso, quizás salía al patio, ¿eh? Si de golpe el perro del vecino le ladra, se siente amenazado, ¿eh? ¿Qué hace el crío? ¿Eh? Llora un poquito, ¿a dónde vuelve? Vuelve a los brazos de su madre. La madre lo consuela, le dice, no, el perrito es bueno, no ha sacado nada más que un solo brazo una vez, pero entonces lo consuela, lo acaricia. Y el niñito instintivamente vuelve a salir. Eso es lo nuestro. No es estar todo el tiempo en brazos, sino que es animarse a salir. Una iglesia en salida, una escuela en salida, es animarse a salir, pero tener claro los puntos de referencia cuando nos sintamos amenazados. No hace falta que le explique cuáles son las amenazas, ¿no? ¿Tá? Cuáles son los dragones que a veces nos presentan y que le quieren comer al niño, diríamos así, ¿no? Por lo tanto, el desafío nuestro es saber dónde volver. ¿Tá? Y el drama nuestro y muchas veces de nuestros alumnos y de nosotros también es a veces en esos tiempos amenazados o esos tiempos donde atenazan las contradicciones o los miedos o lo que sea. Andamos medio perdidos. Y este es el desafío, esta es la belleza de este salmo, digamos así, ¿no? Y en el Evangelio es el niño que se pierde, el niño que se nos pierde a nosotros, como a la Virgen y a San José, y que hay que salir a buscarlo, ¿no? A veces se nos ha perdido la inocencia, a veces se nos ha perdido la confianza, a veces se nos ha perdido el fuego con que empezamos nuestra docencia, ¿no? A veces se nos ha perdido el niño mismo, ¿tá? Hay que salir a buscarlo, ¿tá? Este es el desafío. Fíjense cómo las lecturas nos van llevando a esta imagen tan linda de la niñez y del sentirnos cuidados. Educar, decíamos, es cuidar fragilidades. Y es lindo porque la cercanía, cuando yo digo niños, ahora voy a hablar no solo de los niños de primaria y jardín de infantes, sino toda la forma de niños, niñas, que son nuestros alumnos, que son aquellos que dependen de nosotros y que somos nosotros también, ¿no? La cercanía con los niños nos enseña mucho más, mucho de lo que ya olvidamos. Aprendemos a ver el mundo desde abajo, con una mirada que se deja sorprender. Estar cerca de los niños es estar cerca de la esperanza, porque para un niño todo está por venir, todo es futuro para un niño. A veces necesitamos mirar hacia atrás y vernos siendo niños, es decir, hacer memoria y volver a esa gracia de la niñez. Quizás así logremos perder algunos miedos, nos alimentemos un poco más de franqueza, tengamos mayores esperanzas, quizás nos veamos débiles y pequeños, pero significantes, valiosos. Quizás logremos sentir los miles de manos que nos quieren, esta necesidad de volver a esa niñez donde hemos sentido el cariño, y la docencia tiene mucho de esto. Yo siempre les cuento, disculpen los que quizás ya lo han escuchado, este volver a la infancia, ¿no? El estar con los niños bajo la forma, bajo el símbolo de debilidad, de la fragilidad, nos ayuda también a revisar esta vuelta nuestra. Siempre cuento esta experiencia en la hospedería Padre Hurtado, que hoy es la fiesta del Padre Hurtado, ¿no? San Alberto Hurtado. Cuando abrimos la hospedería, éramos 15 voluntarios a la espera de la multitud de hombres de la calle, y fue uno solo, un tocayo mío, don Ángel. Bueno, ese hombre, claro, se imaginan 15 voluntarios estrenando la hospedería, ese pobre hombre esa noche casi muere de caridad en vez de intemperie, porque yo creo que quedó lampiño para siempre, lo afeitamos 10 veces, se cambió la ropa, después nos escribió la Mirta Legrand quejándose que la habían superado a ella, y nos sentamos a comer con él, en esos siglos lo acompañamos mucho y entre todos comimos como náufragos. Pero llegó un momento cuando terminó, el pobre don Ángel miraba como diciendo, ¿quién me metió acá? Por supuesto, ¿no? Pero después que terminó esta parafernalia de la caridad, el voluntario que se quedaba esa noche con él le dijo, don Ángel, anda a dormir y cualquier cosa que necesites me despertas. Y don Ángel se largó a llorar como un chico. Y nosotros mirábamos diciendo, ¿qué hacemos con este llanto? O dicho en criollo, ¿qué es este llanto? ¿Y qué era ese llanto? Nos dimos cuenta. ¿A dónde se fue don Ángel? A la infancia. Cualquier cosa que necesites me despertas, ¿a qué le sonó? ¿A su mamá? ¿A su abuela? Quizá una frase que para nosotros todavía, gracias a Dios, como privilegio, cuando quizás nos comemos 4 huevos fritos y pegamos el grito, alguien viene a traernos la patalgina, ¿no? Pero para un hombre que vive en la calle, posible hace años, que alguien se desvele por él es novedoso. Don Ángel volvió a la infancia. Y yo decía, le dimos de todo, ¿no? Todo lo que sí necesitaba, ¿eh? Ojo, había que dársela. Le dimos ropa, lo afeitamos, comió, ¿eh? O sea, lo asistimos. Pero en el fondo, aquel hombre, esa noche, lo que más lo cobijó fue una frase que desde nosotros fue puramente funcional, práctica, pero en el corazón de él tocó una fibra, una teclita muy misteriosa que le hizo mucho bien y lo cobijó, lo consoló como un niño en brazos de su madre. Educar tiene mucho de esto. Y el docente, nosotros tenemos que vencer esa especie de ya somos grandes y animarse muchas veces en la cercanía de las formas de niñez y de fragilidad de aquellos que intentamos cuidar, también revisar las nuestras. No educar a otros, no tiene derecho de fijar. No, y el docente, nosotros tenemos brazos abiertos de Dios, de la Virgen, o de aquellos de los cuales Dios se vale a veces para consolarnos, capaz que uno puede gambetearlos y rumbear por otros senderos, digamos así, ¿no? Cuidar a los niños tiene la exigencia, por otro lado, de personalizar, de practicar esto que llamamos la cultura del rostro. Esto que parece también obvio y no lo es. Fíjense, en la Divina Comedia, el castigo de los más miserables es atarlos espalda con espalda. Es la negación del rostro. Y la antigua Grecia, el modo de nombrar a los esclavos, era el aprósopos. ¿Qué querrá decir? Aprósopos significa sin rostro. ¿Qué importa el rostro? Que labure. Eso es el esclavo. Por lo tanto, nuestra educación a los niños tiene la exigencia de personalizar, de practicar la cultura del rostro. Decía el Aprilio del Malplatense, creo en la escuela en la potencia de la escuela para resistir a este proceso de masificación y de anonadamiento. Creo en la escuela como un escudo y como un paraguas. Creo en la escuela como un pequeño mundo que nos rescata del gran mundo al que poco o nada le importamos. Creo en la escuela como un camino, como una brújula. Creo en la escuela como un hogar donde siempre arda la leña del asombro. Comprendido las luces y las sombras de la globalización, la escuela tiene que emprender una aventura fascinante. Evitar que el hombre importe menos que las cosas. Y en esa misma línea, y quizás unido a la niñez, el deseo de ser más bueno, es decir, cuidar fragilidades, cuidar a los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, movilicen el corazón, si andamos bien, ¿no? Movilicen el corazón el deseo de ser buenos, de limpiar nuestra mirada enturbiada por nuestra falta de inocencia, de rescatar al niño que llevamos en el propio corazón y que a veces nuestra adultez tiene arrinconado, lo tiene amordazado, lo tiene imposibilitado de jugar y cantar, para que así, liberado de nuestras seriedades y adulteces, recupere su capacidad de asombro. Animémonos a que surja de nuevo el niño en nosotros, el niño que se sorprende, el niño que reza, el niño que sueña, que espera cosas grandes, el niño que ama sin prejuicios, el niño que abraza con confianza, el niño que se deja llevar de la mano sin andar titubeando, confiando en aquel que lo lleva, el niño que pide las cosas sin vueltas. El niño pide las cosas, va directo al sustantivo, no hace rodeos, nosotros sí. Pam, mamá, caca, tía, sustantivo. Nosotros cuando regresamos empezamos a dar vueltas y dado, teniendo en cuenta la realidad psicosocial y cuestión de hoy. Y Dios dirá, ¿qué me querrá pedir este hombre, esta mujer? ¿No? El niño que pide las cosas sin vueltas. El niño que no le tiene miedo al tiempo, ¿no? El tiempo para nosotros es motivo de ansiedad y a veces de angustia. El niño no tiene ese drama. Si no se hacen como niño, dice el Evangelio, qué difícil, ¿no? Porque justamente el niño le tiene miedo al tiempo. Von Balthasar decía, el niño agota la eternidad en un segundo. O sea, vive plenamente cada cosa que vive. Si está con el osito, todo es osito. Si está con la mamá, todo es mamá. O sea, vive plenamente. No he visto ningún niño que ve el reloj y diga, me quedan 10 minutos de osito después, ¿no? Son inventos nuestros, y de ahí salimos a clase de inglés, y de ahí salimos a pilates, y de ahí venimos reventados, nos tenemos que acostar a dormir, pero estamos. El niño no le tiene miedo al tiempo, ¿no? Pero esa bondad que venimos a mendigar no es aquella de quien se desentiende de las cosas. No es una bondad híbrida, melosa, más cercana a veces al insulces o a la mansedumbre, ¿no? Se dice que hay dos formas de bondades. Una es la de los inocentes, ¿eh? La bondad de los niños, de las niñas, de los enfermitos. Y la otra es la bondad de los caídos perdonados. Cambiando en la niñez, sino como una conquista ardua de madurez. Interesante. La niñez no es un estancamiento, sino que es una conquista ardua de madurez, paradójicamente, ¿no? Al sabernos así cuidados, se nos invita en la lectura de hoy a llenarnos de gozo. Fíjense, dice, alégrense, regocíjense, compartan su gozo. O sea, el signo del gozo que no puede faltar en nuestros colegios es fundamental, y quizá uno de los símbolos fuertes de eso entre nosotros, no es el único, es la sonrisa. Decía José María Toro, docente, maestro de primaria, la sonrisa de un niño que es feliz en la escuela no tiene precio. Y la sonrisa de un maestro, cuando digo maestro, de todos los que participan del ámbito educativo, no solo el maestro de grado, la sonrisa de un maestro que es feliz en la escuela, eso tampoco tiene precio. La sonrisa tendría que ser considerada un elemento típicamente escolar, como son los libros, los cuadernos, los lapiceros o las pizarras. Hoy quizás más que nunca es preciso devolver la sonrisa a los rostros de los niños y de las niñas y al semblante de sus maestros y de sus maestras. La presencia o no de las sonrisas es uno de los más fieles y sensibles barómetros para medir el nivel de presión o de opresión en la atmósfera de una clase, de una escuela. La sonrisa es un termómetro preciso que refleja la calidad o la frialdad del encuentro humano en el que se sostiene un determinado modo de intervención pedagógica. La sonrisa marca en la escala de alumnos y de los profesores, de padres e hijos, cuál es la temperatura con la que se cuece el proceso educativo. Nuestra clase podía ser entendida, considerada y vivida como un campo de cultivo de sonrisas. No sé si podemos poner ese cartelito en cada aula, ¿no? Bienvenido a este campo de cultivo de sonrisas, ¿no? Sería exigente, ¿no? Fui reconociendo, dice el autor este, que como maestro yo estaba llamado a ser, en cierto modo, un sembrador de sonrisas, un cultivador de alegrías. Que esa sea la gracia que en este día, en donde vamos a renovar, o vamos a comenzar, o nos vamos a unir a este pacto educativo global que el Papa nos pide, que sean estas dos de las gracias lindas que pidamos, ¿no? La gracia de revisar, la gracia de estar cerca de los niños, la gracia de repasar nuestra, ese niño que quizás en nosotros, digamos, anda medio, digamos, atado, y a la vez también la gracia de la alegría que se simboliza, entre otras cosas, en la sonrisa. Es hora de mirar hacia adelante, dice el Papa, con valentía y con esperanza, que nos sostenga la convicción de que la educación se encuentra en la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. La educación es, sobre todo, dice el Papa, una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación, por lo tanto, se propone como el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Según algunos datos recientes de los organismos internacionales, se habla de una catástrofe educativa, afirma el Papa, ¿no?, ante los aproximadamente 10 millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela debido a la crisis económica generada por el coronavirus. Este hecho aumentaría una brecha educativa ya alarmante, con más de 250 millones de niños en edad escolar excluidos de toda actividad educativa. Esta es la realidad, no desde el pesimismo, sino desde la esperanza, con la que encaramos y nos animamos a adherirnos a este proyecto que nos propone el Papa, de este pacto educativo global. Que la Virgen, que entendió como madre, como nadie, esto de consolar en sus brazos, que entendió como nadie del soltar al niño para que vaya y de acompañarlo de corazón bien de cerquita, nos ayude también a nosotros. Que así sea.